A las 10 y 12 minutos seguimos en Tertulia de los Viernes, seguimos aquí en Colonia de Sacramento, en el Hotel Costa Colonia, frente al río. Vamos a pasar por la actualidad ahora, vamos a uno de los focos de atención por estos días acá en nuestra región, vamos a Río de Janeiro. Quiero que se salga a la calle a armar lío, quiero lío en las diócesis. Si no se sale, se convierten en una ONG y la iglesia no puede ser una ONG. ¿A quién pertenece esta frase? Al Papa Francisco, cuando les hablaba ayer a unos 40.000 jóvenes argentinos que están asistiendo en Brasil a la 28ª Jornada Mundial de la Juventud. Se reunió con ellos en la Catedral de Río y en un momento les decía esto.
Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores.
Un mensaje bastante heterodoxo para ser el mensaje de un papa, ¿no? Para empezar por la forma en la que habla, muy natural, ¿no? Como si estuviera en una charla absolutamente coloquial. Pero después por el contenido. ¿Cómo vieron esto? ¿Qué dice esta mesa con Carlos, con Matilde, con Mauricio, a la que sumo también a Rosario ahora?
Bueno, que es un... me pareció que el espíritu de todos los planteos que viene haciendo Francisco es formidable. Comenzó con aquello de echar a los mercaderes del templo cuando interviene la banca vaticana y crea una comisión. Y luego un problema candente que le estuvieron sacando el bulto y también interviene en todo lo que tiene que ver con la pederastia y las violaciones. Y ahora hace un planteo que es absolutamente contundente porque lo hace con respecto a las dos puntas. Es decir, que la iglesia no tiene que desarrollar una actividad interior, sino que tiene que salir hacia afuera. Me recuerda el mensaje de Jesús a sus alumnos cuando les dice que dejéis todo y salgáis sin más que las túnicas y las sandalias a pregonar la buena nueva. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, pero me parece que es un mensaje muy fuerte, muy profundo, que puede generar un cambio en la colectividad católica, un tanto retraída en lo que el propio Francisco dice, con respecto a que han convertido su lugar de pregón en el antro de la iglesia, ¿no?
Matilde, tú como católica, sí, ¿de qué manera recibís este tipo de
mensaje? Lo recibo estupendo porque va al cerno de lo que uno cree del cristianismo, ¿verdad? Que la cruz es un escándalo. Claro que la cruz es un escándalo. Y eso es el ejemplo de lo que hay que salir a romper la cáscara y salir a demostrar lo de adentro y no lo que aparentemente se puede mostrar en una mundanidad, ¿verdad? El romper la cáscara y también el recuperar la fuente de sabiduría, por ejemplo. Prácticamente hay una eutanasia al excluir a los viejos, ¿verdad? Al no cuidarlos suficientemente, y una eutanasia cultural, es decir, el mundo actual quiere callar a los que traen la sabiduría de los pueblos, que son precisamente los mayores. Y él llama a los jóvenes a que escuchen esa transmisión de valores que hacen los viejos para ponerlas en práctica a los jóvenes. Me parece de una profundidad, desde el punto de vista cristiano no he visto nada más profundo.
Carlos, desde el punto de vista agnóstico, ¿cómo se observa esto?
Sí, yo veía, escuchaba lo que decía Mauricio y me gustaba mucho porque es un agnóstico como yo. Dos fenómenos tiene Francisco simultáneos, ¿no? El primero es que es, así como hubo un papa bueno, este es un papa campechano. Y es muy, para nosotros, muy directo en su acción, porque está dentro de la manera, ¿no? Este estilo en Europa debe resultar extrañísimo.
Claro.
Y a nosotros resulta totalmente familiar.
¿Cómo les debe resultar a los europeos verlo en el Papa Móvil, moviéndose en el Papa Móvil y tomando mate al mismo tiempo, que ocurrió en estas horas en Río?
Claro, es decir, él rompe las convenciones que hacen de la figura del Papa un fenómeno metafísico. Él está lejos de la metafísica, él viene al terreno humano, ¿no? Yo pienso que era el terreno de Jesús.
Claro.
Así que es muy fiel a su creencia, ¿no?
Sí.
Y lo que dice es muy bueno, porque lo que está diciendo es que hay que armar lío. ¿Lío a propósito de qué?
De los valores.
No es a propósito de la plata,
no.
Es a propósito de los valores. Es decir, ustedes son gente que cree en los valores y está callada en su casa. Salgan a la calle y proclámenlo, y que sean tan efectivos para la comunidad como los que salen a la calle a pedir un 3% de aumento.
Pero con un espíritu pocas veces expresado, porque a veces se hace el planteo en forma antagónica con la expresión del cambio generacional. Él no desperdicia nada, digamos, hay un falso antagonismo entre la experiencia de los que ya han vivido y lo siguen haciendo, y la juventud que no puede tener una actitud pasiva. Es decir, digamos, es como volver al estado tribal donde había un consejo de ancianos mientras los jóvenes salían a cazar.
Es más, él habla de que el futuro está en esa, precisamente en el consejo del anciano, y que los jóvenes sepan escuchar y hagan el lío reclamando sus valores y sus derechos. Yo creo que estoy convencida que, como católica, que este es el mayor sacudón que ha tenido la jerarquía de la Iglesia, porque digamos que a otros niveles ya había ocurrido, desde Juan 23 precisamente. Y no debiera extrañarnos esta sencillez de este hombre, porque en realidad es la esencia del pastor. Esta cercanía que tiene con la gente es precisamente lo que Cristo, lo que Jesucristo estaba procurando de sus apóstoles. Y lleguen hasta ellos, no se instalen en un trono en el Vaticano. Esa concepción de la jerarquía que no se podía equivocar nunca, que estaba por encima de todo, que era un poco intocable, que muchos papas, y fundamentalmente aquellos de origen romano, nos hicieron sentir, no lo tiene el Papa Francisco.
Fíjate que él utiliza una expresión con mucha frecuencia. Ayer mismo, en este mensaje, con los jóvenes argentinos, la dijo varias veces: por favor, recen por mí.
Yo creo que
no se olviden.
El primer día,
no se olviden, recen por mí.
El primer día dijo: recen por mí a todo tiempo.
Necesito de su ayuda, exactamente, necesito de su ayuda.
Por un lado es un gesto de mucha humildad. Pero por otro está pasando otro mensaje, tengo unos desafíos por delante que ni les cuento, recen por mí, ¿no?
Exactamente, yo creo que tiene plena conciencia de las dificultades de su gestión, de las responsabilidades que le caben, en un momento en que la Iglesia creo que estaba pidiendo a gritos que esto ocurriera. Yo como católica estoy absolutamente convencida que esto fue una, digamos, iluminación divina que vino a aquellos que tenían que votarlo, porque no sé en qué medida estaba previsto que este fuera el Papa, y realmente creo que viene en el preciso momento que la Iglesia estaba necesitando un sacudón de este tipo.
Pasa otros lineazos en ese sacudón, también muy contundentes, ¿no? Porque un poquito más adelante de lo que escuchábamos recién, el Papa Francisco dijo, por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Y entonces agregó, hay licuado de naranja, licuado de manzana, licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús, es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió por mí. Matilde.
No, creo que sigue eso, además, llevándonos al texto más grande que puede haber en la literatura mundial, que son las bienaventuranzas. No hay nada más lindo ni más perfecto.
Y Mateo 25. Según él, es todo lo que hay que leer.
Es lo que hay que leer, y allí lo lleva, bueno, creo que está todo dicho en las bienaventuranzas.
Sería interesante, creo que algo ocurrió, la postura o los contactos que pueda tomar con los que han quedado un poco relegados y fueron impulsores de un movimiento que espiritualmente se aproxima mucho al que plantea Francisco ahora, que son los de la teología de la liberación. Es decir, hay que recordar que ese movimiento formidable de gran peso en América Latina fue desarraigado por resolución del Vaticano, y que quedaron con prohibición de expresarse.
Mauricio, te interrumpo. Y que tuvo su origen en Brasil.
En Brasil.
Por eso estoy diciendo que ya que está ahí, que se dé una vuelta.
No, bueno. pero creo, a ver si alguno de ustedes me ayuda. He leído en algún texto que ya hay acercamientos, gestos del Papa de Francisco hacia la teología de la liberación, pero no puedo concretarlos porque no sé cuáles son.
Y gestos de los representantes de la teología de liberación hacia el Papa Francisco, al punto de que esa es una de las preguntas a propósito de esta presencia del Papa en Río, ¿no?
¿Por qué eligió Brasil?
¿Por qué eligió? No, porque ya estaba resuelto que la Jornada Mundial de la Juventud.
Sí, era de antes.
No,
sí.
Pero ¿qué puede llegar a surgir del contacto, del intercambio entre el Papa Francisco y los representantes brasileños de la teología de la liberación? ¿Habrá un acercamiento? ¿Habrá un cambio en la relación?
Hay textos periodísticos que lo
han dicho. Un artículo de BEF muy interesante,
no, eso
y
sí,
de gran expectativa, con respecto, que es uno de los hombres
de Leonardo
que ha señalado.
Yo pienso que el Papa es un pobrista, y en ese sentido tiene un contacto directo de la liberación. Lo que no tiene es una coincidencia política con ese movimiento.
Es decir,
este muchacho, ustedes que son católicos, salgan a la calle y armen un lío. Un lío porque por los valores nuestros, que no son coincidentes con los otros.
Claro.
Pero podemos y debemos ser pobristas. Acá venimos a atender, a poner el escudo de los más débiles. A mí me cae muy bien.
El artículo de Ver decía precisamente eso. Solo el haberse puesto Francisco ya es un síntoma.
¿Cerramos? Vamos cerrando.
No, te iba a decir una cosa que tú oíste muy bien. Cuando dijiste que recen por mí, es porque si expulsó a mercaderes del templo, los mercaderes pueden volver a entrar. Y esa batalla la está dando, digamos, no es algo que se haya cerrado.
No, los mercaderes y los valentes.
Los mercaderes y los valentes. Esas indirectas de una tertulia a la otra después tienen consecuencias, Carlos. Cerramos, ahora sí cerramos el bloque.